7 de la mañana, 5 minutos, noticias y análisis en RCN Radio. La noticia, la encuesta de la Gran Alianza de Medios, RCN Radio, la FM Noticias RCN, el periódico El Colombiano de Medellín, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Santander, El Universal de Cartagena, La República. Y bueno, hablamos de esos resultados. Miremos, dijéramos que, si se quiere, la pregunta crucial, que es la pregunta de por quién votaría si las elecciones fueran mañana, y los resultados que quedan, José Manuel.
Recordemos esos resultados, Yolanda. Iván Duque encabeza esta encuesta con un 38%, le sigue Gustavo Petro con un 28%, Sergio Fajardo tiene 11%, el voto en blanco 7%, Germán Vargas Lleras 7%, No Sabe No Responde 4%, Humberto de la Calle 3% y Vivian Morales 2%.
Tenemos aquí con nosotros a Osvaldo Acevedo de Jan Haas y queremos hablar con él, por supuesto, de los resultados de la encuesta y de los elementos para destacar. Pareciera, Osvaldo, con los buenos días, que la fotografía es muy parecida a la última fotografía que tomamos con la encuesta de Jan Haas hace un mes.
Es correcto, Yolanda, y la principal conclusión de esta encuesta es que es muy similar a la del del 11 de marzo, que en realidad fue el 17 de marzo. Lo que nosotros estamos leyendo es que los colombianos en esta ocasión tomaron decisiones, y esas decisiones las tomaron en las semanas anteriores y las materializaron el día 11 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que los 9 millones de colombianos que votaron en las consultas del 11 de marzo ya tomaron una decisión de por quién votar, y eso se mantiene reflejado en la estabilidad que se ve en esta encuesta. ¿Qué quiere decir? Que cambiar los números en este momento es muy difícil porque ya son decisiones tomadas. Contrasta con la elección de hace 4 años, cuando Óscar Iván Zuluaga, que iba de tercero en las encuestas, en las últimas 3 semanas repuntó y ganó la primera vuelta. De manera que en esa ocasión se tomó la decisión en la elección, en esta ocasión se tomó la decisión en la consulta.
Uh-huh. ¿Va a haber segunda vuelta, Osvaldo?
Pues lo más probable es que sí, eso es lo que dice la encuesta hoy, pero los candidatos que están en la parte superior, que son tanto Petro como Duque, tienen la oportunidad de hacer alguna estrategia que les permita tratar de ganar en primera vuelta.
Bueno, nos falta todavía un mes. Es decir, esta es una encuesta que se conoce justamente cuando estamos a un mes de la elección presidencial. Elementos para destacar, pregunta José Manuel, a María Elvira, Juan Manuel, el profe Iragorri, todos en la mesa. José,
sí.
Manuel.
Sí.
Bueno, María Elvira. María Elvira siempre primero por edad, dignidad y gobierno.
Qué pena. Bueno, me llamó la atención, pues sí, están fortalecidas las dos personas que ganaron en las consultas, y me pregunto, y es una pregunta que se las lanzo a todos, si esto quiere decir que toda esta batería de debates que hemos tenido no han cambiado sustancialmente la opinión de la gente. Me llama la atención la fortaleza de Petro en las plazas de, digamos, en el Caribe, en la zona pacífica y en Bogotá. Me llama poderosamente la atención que a Fajardo le va mucho mejor en Bogotá que en su tierra, y que a medida que avanza la edad el voto es más conservador. Y una pregunta también que dejó suelta es que, pese a que muchos estudios indican que los colombianos mayoritariamente en términos de actitudes políticas y de posiciones políticas son de centro, parecen estar hoy en los extremos.
Sí, a mí me parece que sin duda esta encuesta deja un ganador, que es Gustavo Petro, no solamente por su subida en términos generales, globales, sino por lo que dice María Elvira. En cada zona del país tiende a recuperar terreno que cede además Iván Duque. En Bogotá sigue conservando esa ventaja a Gustavo Petro. En el Caribe se sobrepasa al doctor Iván Duque. Y en términos de las franjas de edades, aunque solamente gana en la franja de los 18 a los 24 años, de todas maneras, de los 24 en adelante, de los 25 en adelante, también gana puntos el doctor Gustavo Petro. Sigue adelante allí en todas esas franjas Iván Duque, pero Gustavo Petro sube, mientras que parece desinflarse un poquito, manteniendo de todas maneras la ventaja el doctor Iván Duque. Y me parece que eso tiene una cierta explicación en que Gustavo Petro ha morigerado también su discurso, ha moderado el discurso y ha logrado morder del centro algunos votos que pueden ser importantes, y de cara a una segunda vuelta me parece que se acerca a ese electorado de Sergio Fajardo que pudiera acompañar a Gustavo Petro en caso de que Fajardo no pasara la segunda vuelta. Luego, ese cuento de que Petro tocó techo, me parece que tendrán que reevaluarlo los que lo creían así.
O sea, de pronto no, y de pronto puede subir todavía.
Así es.
Muy bien, Juan Manuel.
Yo creo que al término de esta encuesta
muchos colombianos y muchos dirigentes políticos se están planteando una pregunta esencial. ¿Cuándo arranca Vargas Lleras? Y si arranca, ¿le alcanza? Porque es que quedan 4 semanas. Y recuerden de todas maneras que ha recibido apoyos del partido de la U, por lo menos nominales, del Partido Conservador, por lo menos nominales, tiene el Partido Cambio Radical, que alcanzó una gran votación el 11M, el día 11 de marzo, y entonces lo que uno escucha en los mentideros y en las calles es, listo, está todo el andamiaje, toda la maquinaria para arrancar, pero cuando se reveló esta encuesta, impactó a mucha gente, y mucho dirigente estaba diciendo, sotto voce incluso, bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo va a arrancar? Y si una maquinaria es lo suficientemente aceitosa como para permitir que haya un despegue que cambie el rumbo de una encuesta, yo creo que, o de una tendencia, no sé. Esa es una de las preguntas que muchos, especialmente dirigentes políticos, están formulando.
Hay mucho decidido, como lo decía Osvaldo, parece ser en términos de las preferencias electorales, según lo muestra esta encuesta. Sin embargo, uno también puede ver la encuesta en términos de quiénes pueden ser vulnerables a que esas decisiones no se transformen en una decisión de voto. Y fíjense ustedes que de todos los candidatos, el que tiene como más concentración en factores que a mi juicio pueden llegar a ser vulnerables es Gustavo Petro. Por ejemplo, es el que tiene más concentración en términos regionales en la costa Caribe, es el que, y Bogotá, el que tiene más concentración en grupos de edad, en los jóvenes. La concentración del voto, o más bien de la intención de voto por Gustavo Petro, es altísima entre los jóvenes. Que me pregunto yo, si por ejemplo llueve en la costa Caribe, o si por ejemplo es allá donde ese voto de maquinaria o incluso el voto corrupto tiene más efecto, o si los jóvenes no salen a votar y los primivotantes no salen a votar, ¿qué podría llegar a suceder con el voto por Gustavo Petro? Entonces, es un poco también un llamado a ver la encuesta como un indicador de intención de voto barato, que claro que puede cambiar en algún sentido, barato en el sentido de que no hay costo. Digamos, uno le dice al encuestador, yo quiero votar por este, pero de allí a salir a votar,
iba a decir, barato,
eso es más costoso. Sí, es carísima la encuesta, ¿no?
que valga ese punto. Pero le quiero preguntar a Osvaldo Acevedo de Jan Haas, a propósito de los distintos análisis que se están haciendo y para ir centrando un poco el asunto. ¿En materia regional hay cambios importantes que se puedan evidenciar de intención de voto, o quienes eran fuertes en Bogotá o en la costa o en el centro, en fin, siguen siendo fuertes allí, o hay cambios importantes?
Se evidenció un cambio muy importante en Antioquia, donde Gustavo Duque le absorbió los votos que
tenía. Iván Duque.
Perdón.
¿Qué tal el lapsus, Gustavo Duque?
¿Qué tal el ornitorrinco que armó?
Pero bonita combinación, sí.
Le absorbió muchos de los votos que tenía Sergio Fajardo hasta el momento anterior. Y en Santander se evidencia un crecimiento importante de Gustavo Petro al pasar de 9 a 22 puntos.
Uy, pero grande ese crecimiento.
Sí, lo de Santander es lo que ustedes llaman la región centro-oriental.
Centro-oriente, ¿no? Que incluye Boyacá, Meta, Cundinamarca, etcétera.
A mí me llamó la atención lo de Fajardo en Bogotá, porque es una plaza que tradicionalmente era de Vargas. Vargas hizo política y ha hecho política fundamentalmente desde los orígenes y la perdió. Es una plaza que ganó Fajardo frente a la pérdida, digamos, de representatividad en su propia región, pues que la tiene Iván Duque, ¿no?
Es correcto, y contestando una pregunta tuya, María Elvira, los factores vicepresidente, debates, giras, programas, publicidad en medios masivos, ya se factorizó y no generó ningún impacto importante.
Es impresionante, ¿no?
Así es.
Es impresionante porque en pocas campañas como en esta hemos tenido tantos debates. Los candidatos todos los días se están enfrentando en debates. Todos los días aparecen. Ya lanzaron sus campañas publicitarias y eso parece que no tiene ningún impacto. Se han dado además adhesiones importantes. En el caso de Germán Vargas Lleras, por ejemplo, partido de la U, buena parte de los conservadores. Es decir, se han dado hechos políticos y pareciera que esto por ahora no impacta al electorado, profe.
En ese sentido también de que no hubo cambios que uno pueda atribuir a las giras. Recuerden que Vargas Lleras y Petro han hecho cantidades de manifestaciones en muchos sitios, y hay otros candidatos que no las hicieron y parece que no hubiera cambiado ninguno de los dos, ni Vargas ni Petro, ni los demás candidatos que no hicieron giras. Fíjense también que los debates que antes cambiaban no cambiaban las cosas, y lo que sí es como un aprendizaje de esta democracia es que los candidatos que no participen en una consulta en las parlamentarias les va mal, porque a todos los que no participaron les fue como perros en misa, en términos de intención de voto.
Yo quiero preguntarle a Osvaldo, que realmente me llama la atención el poco peso que tiene el centro en todas estas encuestas, porque si uno, digamos, la estrategia de Vargas, pues no parece haberle resultado de irse movilizando al centro. Fajardo, de la calle, y sin embargo, pues las consultas parecen haber, la gente como que se fidelizó con lo que votó en la consulta, y no hay como audiencia para el centro. ¿Alguna explicación?
Sí, señora. En este momento se está hablando mucho de la forma como se toman las decisiones, los cerebros de las personas. Y eso es el tema de los nuevos premios Nobel de Economía, tanto Kahneman como Taylor recientemente. Entonces, tomar una decisión para el cerebro implica un esfuerzo importante, así uno no lo perciba. Y ese esfuerzo importante lo tomaron 9 millones de colombianos en esa consulta del 11. Después de que ha tomado esa decisión, es muy poco probable que la cambie. Entonces, eso es una de las explicaciones que muestra la estabilidad que estamos viendo en los números.
Voy a escuchar o a invitarlos a escuchar a esta hora reacciones desde las campañas de los propios candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia después de conocer los resultados de la gran encuesta de la Alianza de Medios. Inicialmente escuchamos al candidato Iván Duque sobre los resultados de la encuesta. Lo ponen a él en primer lugar con el 38% de intención de voto.
Ir trabajando intensamente para ganar en primera vuelta. Estamos trabajando sin triunfalismos, con humildad, hablando con los colombianos, transmitiendo el mensaje para ganar todos los días más afecto.
Dice Iván Duque que trabajar intensamente porque el objetivo es ganar en primera vuelta, dice él. Humberto de la Calle también se ha pronunciado sobre resultados de la encuesta, no lo favorecen.
Va a haber una sorpresa, ya va a ver usted que eso es una circunstancia. Tengo ya evidencias de que eso está cambiando y con seguridad los colombianos se van a sorprender. Totalmente, sí, realmente vamos muy bien, de la misma manera que tenemos una gran interlocución con los jóvenes. Yo veo un enorme entusiasmo, un entusiasmo creciente.
Habló también Ángela Robledo, es la fórmula a la vicepresidencia del candidato Gustavo Petro a propósito de los resultados que ubican a Petro en el segundo lugar con 28%.
De manera sostenida venimos subiendo en esta encuesta y bueno, también Iván Duque baja 2 puntos, ¿no? También es algo que era como inusitado, ¿no? Que 6 puntos pasara a 40, es una cosa que nos llamó mucho la atención. Entonces celebrar el resultado de la encuesta, pero además esto ratifica lo que estamos encontrando a lo largo y ancho de Colombia, unas plazas multitudinarias, llenas de alegría, de esperanza, y en mis salidas cientos y cientos y cientos de personas apoyando la Colombia humana.
Es Ángela Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Y también se pronunció la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López.
Mire, todas las encuestas, todas, reflejan que Sergio Fajardo sigue de tercero, que sigue subiendo, que Vargas está absolutamente perdido, por más de que no lo quieren meter por los ojos, entre más mermelada y más Royce y más políticos tiene encima, más hundido está. Y también demuestran que el único capaz de derrotar al de Uribe en segunda vuelta es Sergio Fajardo. A Germán Vargas le gana hasta el ratón Miguelito. Todos lo barremos.
Claudia López, ella destaca un elemento y es el escenario de segunda vuelta, porque dice, pues hablando de su candidato, ella es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, es el único, dice Claudia López, que le puede ganar al uribismo, porque evidentemente Sergio Fajardo en 2 de los escenarios aparece en segunda vuelta ganando, lo complicado es que pase a segunda vuelta, pero algo para destacar Osvaldo Acevedo de Jan Haas de esos escenarios de segunda vuelta en los cuales Duque ganaría en todos los casos, Sergio Fajardo en dos de los casos, y Petro ganaría, a ver si la memoria no me falla, en uno de los casos o en dos.
Sí, en uno.
En uno de los casos.
En uno contra
Germán Vargas Lleras,
sí.
Que no ganaría en ninguno.
De acuerdo.
Que no ganaría Vargas Lleras en ninguno. Osvaldo.
Yo creo que prácticamente replica lo que dice la encuesta. La fortaleza de Iván Duque versus la fortaleza de los demás.
Ese es un resultado muy importante porque es el cual puede servir para que muchas personas definan lo que algunos llaman el voto útil o el voto estratégico. Es decir, si uno encuentra que su candidato, por decir algo, Vivian Morales, Humberto de la Calle, que son los coleros en términos de la intención de voto, no tiene ningún chance de pasar a la segunda vuelta, precisamente al ver con quién uno puede detener aquel que menos quiere que sea el presidente, es la manera o la variable que uno utilizaría para votar. Entonces uno termina votando, qué sé yo, por decir algo, por Petro, así no esté en sus preferencias, porque es el que puede llegar a detener al otro candidato, que es el que uno menos quiere que sea el presidente. Ese dato de las encuestas es muy importante y puede llegar a ser, como dice Osvaldo, un empujón, como lo dicen los que estudian la economía del comportamiento, para definir el voto estratégico en esta primera vuelta.
Me llama la atención también, y lo comentábamos un poco más temprano con Juan Manuel, que aparecen con el mayor nivel de negativos, si lo podemos decir en esos términos, los mismos dos candidatos que puntean en la encuesta, solamente que con los, dijéramos, con los lugares al revés. Puntea en términos de intención de voto Iván Duque, segundo Petro, y cuando se pregunta por quién nunca votaría, primero Petro, segundo Duque, y lejos de los demás.
Porque a medida que van tomando decisión de uno u otro, el lo que no es el escogido sube en cuanto a negativo.
De manera, es decir, hay más gente que dice no quiero a Petro o no quiero a Duque específicamente.
Voy por Duque, no quiero a Petro. Voy por Petro, no quiero a Duque. Entonces, como son los dos que están punteando, van subiendo los números, mientras que los otros tres candidatos están muy abajo todos.
Porque en el caso de Duque ha subido ese negativo. De, claro, de una encuesta a la otra ha sido significativo ese negativo.
Y eso es parte del precio del éxito que tiene que pagar un político.
Una cosa importante, Osvaldo, usted me corregirá si estoy equivocado, pero faltan 4 semanas para las elecciones presidenciales y el número de personas que dicen que van a votar o que están indecisas de votar, el no sabe, no responde, es bastante bajito. Sí. Yo creo que antes, para esta época, no estaba tan bajito. Eso también quiere decir que, como usted lo mencionó, la intención de voto ya está formada, está bien formada. Y ahora lo que viene un poco es que se forme, insisto, ese voto estratégico, aquel que decir, yo voy a votar por X para que no vaya a ganar Y. Eso es lo que se va a empezar a decidir en los próximos días.
Correcto. Ese número de indecisos estuvo por el orden del 30%, hoy está en el 7, más 4 de no sabe, son 11. A medida que avanza el tiempo, eso se va reduciendo. En el caso de hace 4 años, era muy alto el indeciso a esta misma época del año, porque la decisión se tomó en las últimas 2 semanas del voto por Oscar Iván Zuluaga, que fue el que ganó esa elección. De manera que en este caso, el 11 de marzo fue una combinación de consulta, primera vuelta y alguito de segunda vuelta.
Así es. Y fíjese, por ejemplo, que el rechazo del que hablaban ustedes ahorita, los diferentes candidatos, no se traduce en un voto en blanco creciente. Es decir, el voto en blanco también está cayendo. En la tercera medición era el 30%, en este momento era el 7%. Tal vez hace 3 meses esa medición lo que mostraba era que el voto en blanco estaba recogiendo una cantidad de gente indecisa.
Y pasemos ahora, José Manuel, a algunos de los elementos distintos a la intención de voto, como los temas que preocupan a los ciudadanos y también lo que consideran los ciudadanos de quién maneja mejor esos temas y demás.
Miren, la pregunta que se formuló es, de los siguientes temas que les vamos a mencionar, ¿qué tan importante es cada uno de esos temas para tomar su decisión sobre el candidato presidencial por el cual votar? La mayoría de gente contestó que es muy importante el tema de la salud. Después sigue el tema del desempleo. Después la seguridad, el medio ambiente, las pensiones, los impuestos, fíjese por allá muy abajo el proceso de paz que se suponía iba a ser también el tema decisivo de esta elección, luego el aborto, luego la migración venezolana y finalmente el matrimonio igualitario. Y la encuesta también trae cómo cada uno de los candidatos podría eventualmente, según la opinión de los encuestados, manejar mejor cada uno de esos temas. Me llama mucho la atención, Yolanda, por ejemplo, que en el único en el que Petro le gana a Iván Duque y coincide con el discurso que ha venido transmitiendo el candidato Gustavo Petro es en el tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente, los encuestados creen que Petro sería el que mejor lo manejaría versus el resto de candidatos, pero sobre todo versus Iván Duque. Por lo demás, Iván Duque aparece siendo el primero, el que mejor manejaría la mayoría de los temas. Entonces, en importancia, los 3 primeros temas que mueven la aguja de los electores, la salud, el desempleo y la seguridad.
Y lejos, ¿no?
Y lejos.
Lejos, hay que decir. El medio ambiente aparece allí también con un 77%, pero bueno, de todas maneras sigue siendo el problema de salud, el problema del empleo, lo que le toca directamente, uno diría, a los votantes, Osvaldo, en su vida cotidiana.
El problema de salud es cada día más importante para el pueblo colombiano y tiene como gasolina el hecho de que todos los días está en la televisión.
Sí.
Para un director de medios que no tiene noticia, le dice al camarógrafo, vaya para el hospital.
Y tal. Aquí hay urgencias.
Y aquí vale la pena recordar algo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo en estos micrófonos, Yolanda, y es que esta es la primera elección presidencial, por lo menos en 20 años, que va a disputarse sobre temas económicos, pero que tienen que ver con la vida de los candidatos. Mayoritariamente, claro, yo recuerdo que hace 8 años, los temas, por ejemplo, con los cuales Juan Manuel Santos logró llegar al final, pues también tenían que ver con impuestos y con salud y con trabajo. Ustedes recuerdan ese eslogan de más trabajo, mejor trabajo, que se le atribuyó a la campaña de JJ Rendón. Pero en este
más
caso,
trabajo, mejor pagado,
digamos, claro, no está esa ese ruido tan persistente que representaba la negociación de paz, el conflicto armado, los problemas de seguridad asociados al conflicto. Y me parece una cosa muy interesante, es que ni siquiera los problemas de seguridad ciudadana aparecen tan alto como todos los problemas económicos que sí están de primeras,
claro,
en los problemas que identifica el ciudadano.
A mí me llama la atención, digamos, que el fenómeno de la salud, que es lo que aparece en primer lugar como la preocupación de los votantes, no veo que haya sido uno de los factores fundamentales en la discusión y en los debates.
Curioso, ¿no?
Digamos, todo se ha sentado que si más impuestos, que no sé qué, que la regla fiscal, por ahí de vez en cuando se mencionan las EBS, pero como núcleo fuerte de la campaña de ninguno de los candidatos he visto la salud.
No, fíjense que la justicia ha estado más con las propuestas de que si una sola corte o no, ha estado muy en el escenario del debate. Los temas económicos mucho en generales han aparecido allí, las diferencias, los matices, que si el petróleo, los aguacates, en fin. Hay otros temas, pero la salud como tal, una reforma a la salud que algunos candidatos haya propuesto, que haya generado debate, no mucho.
No mucho.
Voy a plantearles otras opiniones en el análisis del debate, porque ayer estuvo muy interesante el análisis que se hizo en Voces RCN con Juan Carlos Iragorri, con tres invitados, y sacamos algunos de los elementos que plantearon estos invitados. Ricardo Galán estuvo participando allí, hablando de los resultados de la gran encuesta, y esto fue lo que dijo.
Se está volviendo ya inviable Vargas, porque en este mes después de las elecciones ha hecho un esfuerzo publicitario muy grande. La campaña había dicho que no le había ido bien en las parlamentarias y que no aparecía en las encuestas porque no tenía publicidad, porque no estaba teniendo el mismo registro de los otros. Lleva un mes, cinco semanas, figurando igual que los demás. Y no se movió, subió un punto, o sea que ahí hay un problema para Vargas. Y lo otro que me parece interesante es que yo no estoy tan seguro que haya segunda vuelta, ¿saben? Que miren la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta es quién cree que va a ganar. Y la gente dice, ah, ahorrémonos la segunda vuelta. Sí, es cierto ese resultado de que la gente cree que el que va a ganar es Duque. Cuando la gente cree eso, al final del día termina votando por el que cree que va a ganar. Le apuestan al caballo ganar.
Ricardo Galán, que es analista político, que está vinculado ahora al equipo digital de la revista Semana, y dice, no descartemos que de repente nos ahorramos la segunda vuelta, es lo que está diciendo Ricardo Galán, y dice también que la candidatura de Vargas Lleras es inviable. Se pronunció también en Voces RCN la consultora política Silvia Duchamp a propósito de los resultados de la gran encuesta.
En el 2010, exactamente un mes antes de las elecciones, hoy exactamente hace 8 años, los resultados de las encuestas arrojaban el siguiente dato: Antanas Mockus 38%, Juan Manuel Santos 29%, Noemí Sanín 11% y Gustavo Petro 5%, un mes antes de las elecciones de primera vuelta. Entonces le queda a uno la sensación de que todo puede pasar. Uno mira lo que pasó en Costa Rica recientemente, en Paraguay, y lo que ha pasado, digamos, con lo impredecible que se ha convertido el voto, y digamos, es difícil hacer pronósticos.
Bien interesante, bueno, nos iba quedando un poquito mal editada la voz, pero bien interesante lo que plantea Silvia Duchamp. Ella recuerda los resultados de encuesta de hace 8 años, y ella decía, a un mes de las elecciones, Santana estaba más o menos 10 puntos por encima de Santos. Luego, todavía cualquier cosa puede pasar. También hemos de CRCN invitado al exfiscal Alfonso Gómez Méndez, que habló sobre la encuesta.
Si las cosas se mantienen, seguramente no habrá muchas sorpresas. La única sorpresa sería que estas encuestas resulten todas una pifia.
Si todas las encuestas salen con una pifia, pues de pronto hay sorpresas, pero si no, no habría sorpresas, es lo que dice Alfonso Gómez Méndez. Yo quisiera preguntar sobre lo que dice Ricardo Galán de la candidatura de Germán Vargas Lleras, porque hay mucha gente que dice que las encuestas no tienen capacidad de medir la maquinaria. Se lo quiero preguntar a Osvaldo Acevedo. Si una encuesta con las características que se hace, con el nivel estadístico que tiene y demás, puede medir eso que se llama la maquinaria, o definitivamente es muy difícil y por ahí puede venir la sorpresa.
Es muy, muy difícil, para no decir imposible, medir las maquinarias.
Claro. Con lo cual uno diría, si Germán Vargas Lleras, que se dice es el hombre que puede tener más maquinaria sumándose en estos días, ¿pudiera dar una sorpresa?
Claro que sí.
Pero uno se pregunta también si esos dueños de las maquinarias no toman nota de lo mal que está Vargas en las encuestas y de golpe, como hay cercanías y afinidades con el candidato que va punteando, a la gente le gusta ganar.
Claro,
ese es un muy buen punto. Se le apuntan es al que está ganando y para qué vamos a perder, nos vamos con el que va a ganar, que nos da más o menos lo mismo porque estamos más o menos en la misma orilla.
Un punto interesante, uno oía en los corrillos políticos de gente que además cree en Germán Vargas, decir, si faltando un mes el doctor Vargas no llega en las encuestas a dos dígitos, pues seguramente vamos a replantear muchos de esos apoyos, y lo decían algunos de esos políticos que hoy están figurando en las fotos con Vargas Lleras, lo harán al final, se mantendrán allí. El factor gobierno me parece que también puede jugar algún papel, no por la popularidad de Juan Manuel Santos, ni mucho menos, sino por la maquinaria estatal que podría también funcionar en favor de Germán Vargas. Eso es muy difícil de calcular. A uno, hay algo en el fondo que le dice a uno en los análisis que por la trayectoria de Vargas Lleras, pues seguramente Vargas va a dar todavía más la pelea, y eso no está resuelto. Pero está muy cuesta arriba el futuro del doctor Vargas.
Siguiendo la línea de lo que decía Silvio Duchamp, que tendrían que dar un timonazo fuertísimo en la campaña de Germán Vargas Lleras, y en ese sentido tendrían que poner a funcionar la maquinaria, es decir, también oprimir el acelerador. ¿Qué es maquinaria? Mucha gente se pregunta eso, sí. Digamos, porque a veces uno tiene la idea de que maquinaria son solamente el uso de dinero para comprar votos en las elecciones. Esa es una parte de la maquinaria, es la maquinaria corrupta, pero la maquinaria también es la plata que tienen los partidos políticos para meter publicidad en las elecciones, los espacios de publicidad institucional, el activismo que tienen muchos de los líderes, de los ediles, a los concejales, a los líderes barriales, que pueden movilizar capacidad de voto. Incluso maquinaria también es la capacidad que puede tener, qué sé yo, Iván Duque, para emocionar a través de esos miles de comités que pretendía crear o que buscaba crear el presidente, expresidente Álvaro Uribe, para apoyar a través de 1,000 personas, 1,000 comités, ustedes recuerdan, con voto de maquinaria sería en este caso a Iván Duque.
7:32 a.m, toda la información de la encuesta la encuentran ustedes en rcnradio.com, en los portales de todos los medios asociados. Recordemos, Juan Manuel Ruiz, la ficha técnica de esta encuesta.
La encuesta fue realizada por Yanhas S.A., inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, encomendada y financiada por RCN Radio, la FM, RCN Televisión, El País de Cali, El Universal de Cartagena, El Colombiano de Medellín, Vanguardia Liberal de Bucaramanga y La República. El tamaño de la muestra, 1,247 encuestas distribuidas en 60 municipios del país. El margen de error para una confianza del 95% es del 3%. Y la fecha de realización del 18 al 23 de abril de 2018.
Muy bien. Osvaldo Acevedo, muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando. Tenemos claro todavía una encuesta pendiente antes de la primera vuelta.
Así es.
Una encuesta pendiente que será ya la última que se puede publicar. Recordemos que hay una veda de 8 días antes de las elecciones para publicar, con lo cual, pues, toca salir a campo también unos días antes. Eso suele ser, desde el punto de vista político, una dificultad, ¿no?
Claro, porque en la última semana se pueden mover mucho las cifras. Depende de los estímulos que haya. Cuando se han movido, todos los salen a decir que las encuestas se descacharon. Cuando no se mueven, todas aciertan. La probabilidad de que se muevan, en este caso, lucen menores, pero siempre existe la probabilidad.
Claro, sobre todo porque las campañas enfilan baterías muy, muy fuerte en los últimos días, claro, antes exactamente de la elección.
¿En qué medida, Osvaldo, el hecho de que no haya encuestas en la última semana, esa veda, hace, digamos, se convierte en una especie de tiro en el pie para los encuestadores, porque la gente en los últimos momentos puede cambiar, y si no le corresponde, digamos, si los resultados de las elecciones no corresponden a lo que si las encuestas, digamos, mostraron unas semanas antes, pues las sacrificadas son las encuestas?
De las últimas 22 encuestas que tenemos en Colombia, hay 20 que han salido normales y hay 2 que han salido muy mal. Las 2 que salieron muy mal fue la primera, el sí y el no.
Sí.
Porque hubo un ocultamiento de voto de parte de los encuestados. Sí. Y la segunda, que fue lo que ustedes están mencionando, fue la de Antanas Mockus con Juan Manuel Santos, donde Antanas Mockus la llevaba 10 puntos de ventaja y en las últimas 2 semanas los perdió. Sí.
Muy bien, análisis de la gran encuesta de Yanhas para la Alianza de Medios, RCN Radio, la FM, Noticias RCN, el periódico El Colombiano de Medellín, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Universal de Cartagena y el diario La República. Osvaldo, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar.
Con mucho gusto.
Osvaldo Acevedo de Yanhas, 7:34 a.m.